Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a Radio Francia Internacional. Pauline Berthelmy lo hace en los controles. Hoy es sábado 10 de junio, 12 del mediodía en París, y así comienza nuestro flash informativo.
Andreína Flores.
Comenzamos con una buena noticia. Los cuatro niños desaparecidos en Colombia luego de un accidente aéreo fueron encontrados tras haber permanecido 40 días en la selva. La operación de rescate se hizo desde un helicóptero donde los niños fueron sujetados a un arnés. Los menores tienen 1, 4, 9 y 13 años de edad y lograron sobrevivir gracias a la comida y los enseres que el ejército colombiano iba lanzando desde el aire durante la búsqueda. La reacción del abuelo de los niños, Fidencio Valencia.
Dale gracias primero a Dios por creernos, por escucharnos, por querernos. Al presidente de la República, Petro, porque yo fui que hablé directamente con él. Él me escuchó, él me atendió, él nunca me puso un pero. Él no me dijo que no se podía, él me aceptó.
Y Colombia también celebra un cese al fuego de 6 meses acordado entre el gobierno y la guerrilla del ELN en La Habana, en el marco de la tercera ronda de negociaciones que se desarrolló en La Habana, Cuba. Una tregua que se iniciará el próximo 13 de agosto. El presidente Gustavo Petro encabezó el acto de la firma de este acuerdo.
En cierta forma, aquí se acaba una fase, la insurgencia armada en América Latina, con sus mitos, sus realidades.
Noruega dice tener nuevos elementos de investigación que probarían la responsabilidad de Rusia en la destrucción de la represa de Kakhovka, Ucrania. Según el Instituto de Sismología noruego, hay registros de una explosión en la represa que eliminaría la tesis de que el embalse simplemente cedió ante los bombardeos de los alrededores. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, insiste en que se produjo una explosión en la zona controlada por el ejército ruso. En Francia se promulgó hoy la llamada Ley de los Influencers, que establece reglas más estrictas para la comunicación a través de las redes sociales. Aquellas personas que tengan contratos importantes con marcas comerciales deberán notificarlo al Estado, y los que promocionan maquillaje deberán informar si usan filtros, y la exposición de animales protegidos estará prohibida. Y en Roland Garros hoy se juega la final femenina, un encuentro entre la checa Carolina Muchová frente a la número uno del mundo, la polaca Iga Swiatek, dos veces ganadora de Roland Garros. Y mañana la gran final entre el favorito Novak Djokovic y el noruego Casper Ruud, quien venció cómodamente al alemán Zverev este viernes. Así terminamos este flash informativo de Radio Francia Internacional.
Estamos en internet rfimundo.com. Envíenos un mensaje de voz al WhatsApp de RFI 33 645 60 11 26.
Y después de las noticias, vamos con la actualidad cultural de la semana. María Carolina Piña y un invitado muy especial. Lo escuchamos.
Carrusel de las Artes. María Carolina Piña.
Espacio donde les hablamos de cultura y hoy precisamente de música, pues les proponemos un carrusel de las artes en compañía de alguien que ha recorrido más de 120 países, un virtuoso considerado uno de los mejores guitarristas del mundo. Se trata del francés Thibaut Covin, quien nos honra hoy con su presencia. Hola Thibaut, muchísimas gracias por estar en Carrusel de las Artes.
Hola, es un placer.
Thibaut, y bueno, como todos los buenos músicos, como todos los virtuosos de la historia de la música, usted comenzó muy temprano la música a los 5 años, de la mano de su padre, que también era guitarrista, Philippe Covin. ¿Cómo fueron esos inicios y cómo se llega a ese nivel tan alto dentro de un instrumento?
Cuando soy un niño, la música estaba en la casa todo el tiempo. Mi padre estaba tocando de non-stop y estaba pensando en este momento que todos los niños del mundo son músicos. La música estaba muy fuerte y empiezo a tocar sin saber que es especial. Es como la cuando nacimos en Francia, hablamos francés y estaba naciendo en una guitarra y habló guitarra. Es la misma idea. Y después empiezo a tocar cuando estaba como 12 años, concurso de guitarras, y para mí está fantástico de encontrar todo este mundo con la virtuoso, tratar de tocar todo perfecto como un sportivo. Y esta dimensión me gusta muchísimo. Y tengo el placer de ganar premios y empiezo a tocar conciertos en diferente parte del mundo. Y me gusta muchísimo tocar en diferentes países para gentes en Hong Kong, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Estaba fantástico para mí de viajar con mi guitarra para tocar para gentes en todo el mundo. Es como un sueño.
Usted lo decía, una carrera comenzada en el seno de su familia, con su padre, luego Conservatorio Nacional de Música de París, muchos concursos internacionales que ha ganado. También siempre fue un objetivo para usted llegar a ese nivel, a ser el mejor.
Sí, tengo este feeling de... me gusta mucho tratar de progresar,
de progresar
en todo, en la guitarra, en la visión del mundo. Y tengo esta costumbre desde soy un niño con la guitarra. Es muy complicado tocar un instrumento de música. Necesitamos de dejar todo tiempo, energía, concentraciones. Es como un dévouement. Y me gusta mucho esta manera de ver la vida, de con pasión y con... Mi español es muy mal, disculpe.
No, muy bueno.
Me gusta mucho la intensidad del corazón cuando para guitarra, para piano, para pinturas, para viajar. La fuerte de las cosas, me gusta mucho.
Y bueno, para ser un instrumentista tan bueno hay que pasar horas y horas trabajando. Usted comenzó a los 5 años, como yo lo decía. No es una vida también de sacrificios, de muchas satisfacciones, sí, de mucha devoción, pero también de muchos sacrificios.
Sí, mucho. Pero después es de tener la oportunidad de viajar para encontrar el mundo, para tocar esta pequeña guitarra. Estaba tocando en mi cama en Burdeos, en el sur de Francia. Tengo como 11, 12 años con el sueño de tocar en Nueva York, en Shanghái, en Río de Janeiro. Y ahora tengo esta oportunidad. Cuando estaba 15 años, 6 años, estaba, sí, muy difícil porque estaba tocando la guitarra como 6 horas, 7, 8 horas cada día. Entonces no tengo amigos, no tengo vacaciones, no tengo placer de la vida.
No es una vida normal.
No. Pero después el placer es fantástico. Todo es muy fuerte.
Y en esa vida dedicada a la música y a la guitarra, usted ha evocado o interpretado mucho repertorio, desde Bach, que escuchábamos al principio del programa, hasta repertorios más modernos. Ese abanico de posibilidades, ¿cómo se logra? Porque es verdad que pasar de lo clásico a lo más moderno, al rock, al jazz, ajá, es también exigente.
Sí, es más filosofía de la música, y pienso que la guitarra es el instrumento perfecto para esta manera de pensar. Mi padre dejame una guitarra clásica cuando estaba 5 años, pero ellos, cuando estaba joven, estaban tocando rock music.
¿Sí?
Y la música pop, rock, jazz estaba muy fuerte en nuestras familias. Y después la guitarra clásica, la música clásica estaba muy fuerte en mi vida para aprender todo y con la dimensión de virtuoso de la guitarra clásica. Y después con este placer de viajar, de tocar en diferentes partes del mundo, de encontrar gentes culturales, otros músicos, otros artes, pintores. Por ejemplo, estaba tocando 3 meses antes en Costa Rica y encuentro un pintor fantástico que se llama Tomás Sánchez. Y es para mí, es, este tipo de encuentro es como una maravilla.
Una revelación.
Sí, y es, este, momentos son también en mi música. Entonces podemos escuchar un poco de música actual, de pop, de jazz, de música electrónica en la guitarra clásica. También me gusta mucho tocar Bach music o música muy clásica. Y también la... flavor, la...
el sabor.
El sabor de los viajes son muy, muy fuertes en mi música, en mi vida.
Uh-huh. Usted acumula también 10 álbumes grabados en estudio, desde Bach, hay muchos estilos diferentes. Uno en particular de música de películas, ¿por qué?
Porque me gusta invitar el público que escucha mi guitarra a ser como activo, como si con la música de películas. Me gusta la idea que aquí son temas que gente puede conocer, y la idea estaba de empezar de este temas y de continuar a escribir, a composarlas, como si las gentes de las películas continúan a vivir en la vida, y con esta manera es una invitación para el público a soñar muy, muy fuerte. Me gusta esta idea que tengo la costumbre de tocar solo en las cenas, pero no soy solo, es como muchas dúos con las gentes en las salas. Somos viviendo momentos juntos, no soy un espectáculo. Cuando estaba un niño, tengo la costumbre de escuchar conciertos de música clásica, y no me gusta la idea que el público es mirando como una pintura y no tenemos influenciadas en la pintura. Lo que me gusta en la música del pop, cuando estaba un niño, estaba haciendo un concierto de rock music, y tengo la costumbre, si estoy movimiento fuerte, el chico que toca la batería va a tocar más fuerte. Es como una relación muy fuerte. Sí, y ahora me gusta tratar de vivir esta manera la música clásica que toco. Cuando toco música de Bach en conciertos, no estoy tocando para los gentes, estoy tocando con las gentes.
Y usted nombraba hace un momento Costa Rica, y es verdad que en esa vida de viajes y de giras por el mundo también ha estado en América Latina. ¿Qué es lo que más le ha gustado de esos países? Ha estado en Costa Rica, en toda Centroamérica, Panamá, sí. Guatemala, Chile. Cuéntenos cómo ha sido ese público, cómo ha sido ese diálogo que usted quiere hacer con el público.
Sí, estaba fantástico. Me gusta mucho esta parte del mundo. Y tiene lugares fantásticos. He tocado en La Antigua, en Guatemala, que es una ciudad que es fantástica. El lugar estaba mágico. Y también he tocado en Panamá, en
Salvador.
Es un
público diferente, quizás, sí, del de Europa.
Sí, es diferente. La manera de recibir la música es muy intensa. Y me gusta mucho eso. La manera de escuchar es muy activa, y después muchas caliente calor.
Porque quizás tenemos menos pena de expresar nuestros sentimientos.
Sí, es muy fuerte. Es como los lugares me gustan mucho. También mi otro grande placer es de hacer surfear en las olas. Y en Salvador las olas son fantásticas. Estaba un gran placer para mí de descubrir este olas.
Pues esa era mi siguiente pregunta para terminar esta entrevista, porque después de tanto sacrificio, tanto tiempo pasado al lado de la guitarra, en la música, le queda tiempo para algún pasatiempo. Entonces el surf.
El surf, sí. Y viajar para surfear es fantástico. En Morocco, en América del Sur. Me voy a tocar en Brasil el año que viene. Estoy muy... I can't wait to surfear. Y sí, el feeling de entrar en la agua para surfear es fantástico, porque obligando todas las cosas, como si la vida es diferente para 2 horas. Y es muy, muy bien.
Bueno, y nosotros ahora vamos a entrar en su mundo como si entráramos en el agua. Para terminar esta entrevista, le propongo a quienes nos escuchan y a quienes nos ven por Radio France Internacional y France 24 de escuchar un poquito de esa música de películas, Je t'en perdis, para terminar esta entrevista. Thibaut Coban, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Disculpe para mi español muy mal.
No, maravilloso. Gracias por haber venido.
gracias, María Carolina Piña, por esta linda entrevista con Thibaut Cobain y por esta hermosa música para despedir este Carrusel de las Artes. Vamos ahora con una nueva entrega de Escala en París. Recibimos al número 2 del actual gobierno de Perú, entrevistado por Braulio Moro.
Escala en París, Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión semanal de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español, en la que cada semana damos la palabra a representantes del mundo de la cultura, las ciencias, la política, los deportes y, claro está, de la sociedad civil. El asesinato en 2017 de los periodistas Miroslava Breach y Javier Valdés, en un contexto de impunidad total y amenazas crecientes a los periodistas de México, generó una gran conmoción dentro y fuera del país. Para hacer memoria y fortalecer el periodismo de investigación, desde el 2018, las embajadas de Francia y de Suiza en México, la delegación de la Unión Europea en ese país, así como las Naciones Unidas, Reporteros Sin Fronteras, la agencia de noticias AFP y la Universidad Iberoamericana otorgan cada año el premio de periodismo Breach Valdés. Hoy hace Escala en París, Gloria Piña, galardonada con el premio Breach Valdés 2022. Gloria, felicidades por ese premio.
Muchísimas gracias, Braulio. Es para mí un honor poder platicar contigo y con tu audiencia, y muchísimas gracias.
Un placer tenerla con nosotros. Usted fue galardonada por su documental Las Sobrevivientes, Olvidadas de la Justicia, que fue considerado por el jurado el mejor premio del trabajo periodístico de la edición 2022, es la cuarta edición del premio Breach Valdés. El documental recogió una serie de testimonios por demás sobrecogedores de las mujeres que sobrevivieron a un intento de asesinato, los feminicidios que se producen en México. ¿Qué la llevó a usted, Gloria Piña, a interesarse en ese tema?
Precisamente, Braulio, el problema de los feminicidios en México es por demás alarmante. Se calcula que aproximadamente en México diariamente son asesinadas de 10 a 11 mujeres al día, y la cifra número 12, de la que no están hablando las autoridades, son de las mujeres que sobreviven a estos actos de extrema violencia como son los feminicidios, ¿no? ¿Cómo se puede sobrevivir a un feminicidio? Son mujeres que se enfrentan a situaciones de violencia extrema, pero por condiciones ajenas al agresor, que ellas resistieron estos ataques, pues sobreviven a estos, se reponen de estos ataques violentos, ¿no? Por ejemplo, el caso de Jason Lamaya, que es el primer testimonio que nosotros recogemos en este documental, que recibió un ataque de 37 puñaladas por parte de su agresor, y a pesar de eso, pues se repuso pues ante condiciones adversas de salud y pudo salir adelante, ¿no? Y precisamente la razón por la que decidimos hablar sobre este tema de la tentativa de feminicidio es porque esta figura no está reconocida en las leyes mexicanas de manera como una tipificación específica, y eso genera una serie de vacíos legales que permiten que las mujeres sobrevivientes de feminicidio estén en un constante riesgo de poder ser asesinadas, además de que no tienen un acceso a servicios de salud que puedan lograr reponer su vida
ante justamente esto. ¿Qué es lo que explica esta ceguera literalmente de la justicia mexicana? El Ministerio Público, los abogados en general, los jueces se niegan a reconocer el carácter del feminicidio. ¿Qué es lo que explica esta negativa a reconocer hechos que son tan violentos como lo que está pasando en México?
Exactamente, a pesar de que tenemos esta tipificación del feminicidio, aún hay mucha resistencia por usar esta figura jurídica e investigarlo con perspectiva de género. Y si hay esta resistencia cuando las mujeres son asesinadas, por estas investigaciones de mujeres que son asesinadas, aún más la hay cuando se trata de un intento o de una tentativa de feminicidio. No hay una aplicación correcta de las normas, porque tampoco hay un reconocimiento literal en las leyes, con literalidad en las leyes, sobre el tipo penal de tentativa de feminicidio. No se sabe en qué casos puede aplicar, bajo qué condenas, cómo darle protección también a las mujeres, y esto se ve reflejado, por supuesto, en la vida y en la prevención de los feminicidios en un país profundamente feminicida.
Hay que decir que fue en México precisamente donde surge esa expresión jurídica, feminicidio, por los casos que estaban produciendo de asesinato de mujeres. Al mismo tiempo, a nivel federal, existe ya la figura jurídica de feminicidio. Son algunos estados que no lo aplican. Hay una contradicción, hay una especie de vacío legal que cuesta trabajo llenar. ¿Por qué la lentitud desde su punto de vista de la justicia para cerrar esa brecha?
Desafortunadamente, la lentitud se suma a una crisis ya de derechos humanos que existe en el país, ¿no? Una crisis que conjunta un tema de género, pero también temas de crimen organizado, como desapariciones forzadas, donde las autoridades se ven rebasadas a atender todas estas situaciones, ¿no? Digamos, la crisis de género y de feminicidios se ve conjuntada con toda la demás panorama de violencia que se vive en el país, incluso sumado a los feminicidios, a los homicidios, perdón, y si bien mencionas, Braulio, existe la tipificación de feminicidio, aún hay una resistencia por reconocer y aplicar con perspectiva de género estas investigaciones. Y cuando hablamos de mujeres que sobreviven a estas agresiones, la situación y el panorama se ve mucho más oscuro respecto a las investigaciones jurídicas.
Hay un dato que avanza Gloria Piña en el documental sobre las sobrevivientes de los feminicidios, y es que solo 0.004% sobre 1.700.000 víctimas de agresiones de feminicidio ha sido juzgado por las autoridades mexicanas en los pasados 8 años. La cifra, no sé si ustedes se dan cuenta, es bastante espectacular, si se puede decir. 8 años equivalen ni más ni menos que a 2.920 días. Si estamos hablando de 1,7 millones de mujeres agredidas, estamos hablando de que son 582 mujeres agredidas cada día, es decir, 24 cada hora. ¿Cómo se explica esa violencia de la sociedad mexicana hacia las mujeres, Gloria Piña?
Es muy desafortunado el panorama de violencia que se vive en el país, y más con un panorama cultural de machismo que se representa en estas agresiones jurídicas. Pero lo más preocupante es el mensaje que dan las autoridades de impunidad respecto a estos casos, ¿no? En el que pareciera que si se asesina, si se agrede a una mujer, no ocurre lamentablemente nada en el tema de sanciones, ¿no? Y con ello, precisamente las cifras que comentas, nosotros hicimos una radiografía de cero sobre lo que estaba ocurriendo con la tentativa de feminicidio, porque si bien hay cifras de las mujeres que lamentablemente pierden la vida en estos feminicidios, no lo hay de las mujeres que sobreviven ante estos hechos, ¿no? Y precisamente esta cifra de 1.7 millones se suma a las agresiones que se dieron por violencia familiar, por lesiones dolosas y por tentativa de feminicidio. Lo que nosotros vimos en este reportaje es que ante una falta de una figura jurídica por tentativa de feminicidio, estos casos suelen reclasificarse como violencia familiar o lesiones dolosas, aminorando la sentencia que se le puede dar al agresor. Y precisamente de 1.7 millones de ataques que se registraron en las fiscalías, únicamente el 0.04% fueron investigados bajo esta tendencia de perspectiva de género por casos de tentativa de feminicidio.
Una situación más que preocupante. Gloria Piña, decíamos, ustedes la galardonada del cuarto premio, la cuarta edición del premio Bridge Valdés de periodismo de investigación. ¿Cómo define hoy las condiciones de ejercicio del periodismo de investigación en México? ¿Han mejorado? ¿Han empeorado?
Desafortunadamente, por temas políticos y electorales, el periodismo se ha puesto en una situación que se suma a una circunstancia de riesgo por violencia, que no solamente está vista en los asesinatos contra la prensa, sino en un desprestigio del trabajo, desacreditación del trabajo periodístico que viene desde el poder presidencial. Y eso es lo que hemos visto desafortunadamente cada día en las conferencias matutinas del presidente. Hay un descrédito por el trabajo periodístico de investigación, y eso, pues, desafortunadamente limita la libertad de expresión que tenemos ante la prensa, y con ello pues no se puede tener una consumación, una creación de sociedades más democráticas y plurales en cuanto a información, ¿no? Lo que vemos es que desafortunadamente también el periodismo es un oficio muy precarizado que se suma a condiciones de violencia y de ataques en redes sociales o de forma física, como agresiones que llegan a consumarse en asesinatos. Entonces es muy peligroso ejercer el periodismo, y aún más si no se ve como un oficio necesario para culturas democráticas y más plurales en cuanto a información.
Déjenme decirles que además de haber sido la galardonada del premio Bridge Valdés 2022, la cuarta edición de ese premio, Gloria Piña también obtuvo ya en el 2019 el premio de la Fundación Gabo en honor a Gabriel García Márquez por un periodismo de innovación y su trabajo colaborativo en un documental que se llama Mujeres de Vitrina, Migración en Manos de la Trata, que habla de la trata de mujeres, sobre todo de origen venezolano, hacia México, que son captadas en las redes de prostitución o que son abandonadas. ¿Cómo está evolucionando esa situación después de que usted elaboró ese documental, Gloria?
Pues precisamente esto se hizo como reflejo a las corrientes de migración que se estaban dando extensamente en México desde Venezuela, precisamente por la crisis política que se estaba viviendo en ese país, hacia México, ¿no? Y precisamente lo que vemos ahora es que no se trata ya específicamente de Venezuela, sino que son otros países de los que está surgiendo pues con más intensidad la migración, como Honduras y Guatemala, donde también, pues desafortunadamente, hay redes de trata de personas que se están beneficiando de este panorama de migración, ¿no? Lo que vemos desafortunadamente es que las autoridades, por más que ven flujos migratorios, también no tienen una atención prioritaria, y es lo que hemos visto como incidentes en Ciudad Juárez, donde hubo un incendio que donde lamentablemente muchas personas migrantes perdieron la vida.
Recientemente,
y así es. Y pues lo que vemos es que desafortunadamente hay una desatención también para atender estas esta crisis migratoria que se va derivando de países de Centroamérica hacia México. No hay una atención, y esto puede derivar a que se creen otros delitos que afecten precisamente en el tema de género a las mujeres, como la trata de personas.
Gloria Piña, usted se dedica fundamentalmente a analizar o hacer trabajos de investigación de género. ¿Por qué su interés en eso, sabiendo que lamentablemente en México hay más de 100,000 desaparecidos, hombres y mujeres por igual?
Desde mi punto de vista, nosotras como periodistas y como mujeres nos hacemos feministas a partir de nuestra propia historia, ¿no? Porque al final del día lo privado resulta político, y desde mi punto de vista, nombrar las violencias, reconocerlas, hablarlas y cambiar la narrativa es sumamente importante para cambiar una estructura social que tenemos desde años históricos en conflicto con las mujeres, ¿no? Que puede resultar hacia la violencia de género. Y desde mi punto de vista, desde el periodismo, desde nuestra trinchera, es como podemos hacer nombramientos de lo que ocurre en el país para hacer cambios estructurales. Y desde mi punto de vista, es por ello necesario hablar de este tema y hacer un periodismo con una visión feminista.
Nos decía usted en un principio, hay actualmente, según algunas cifras, 11 mujeres asesinadas diariamente en México. ¿Sobre qué base existen estas cifras? ¿Hay un conteo oficial de la parte del Estado, de alguna autoridad que pueda certificar esta terrible situación?
Sí, hablando específicamente de feminicidios, sí hay un conteo de cada fiscalía que se otorga al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde esta cifra de 11 asesinatos se conjunta entre los casos que son catalogados como feminicidio y los casos que no son catalogados como feminicidio, sino como homicidios de mujeres, ¿no? Entonces, esta cifra de 11 mujeres al día no significa que todas las 11 casos sean investigados y procesados como feminicidio. Eso es lo que realmente preocupa en México, ¿no? De que a pesar de que existe esta figura jurídica, hay una resistencia por utilizarla, y la cifra, pues desafortunadamente, a pesar de que existen más políticas públicas para prevenir los feminicidios y erradicarlos, es que no se está viendo resultados, sino que al contrario, la cifra está aumentando cada vez más.
En 30 segundos, ¿tiene un nuevo proyecto de investigación para los meses a venir?
A mí me gustaría seguir haciendo periodismo de investigación, enfocarme también en migraciones y sobre todo en sobrevivientes de ataques químicos, que es el próximo tema que se viene con fuerza respecto a las sobrevivientes de feminicidio.
Otra tragedia que se está produciendo en México. Estamos llegando ya al final de esta escala en París. No me queda sino agradecerle a Gloria Piña, ganadora del cuarto premio Brecha Valdés de periodismo de investigación en México, su presencia en nuestros estudios. Gloria, un placer haberla tenido con nosotros.
Un placer platicar contigo, Braulio. Muchísimas gracias.
A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.